Tetralemas, las visiones posibles de un mismo problema. Con la Comunidad Filosófica Monterrey.
Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Tetralemas. Este es un programa de la Comunidad Filosófica Monterrey y en él abordamos temas filosóficos y sociales desde distintas perspectivas, siempre abiertos a nuevas posibilidades de entendimiento con una mirada crítica y profunda. El día de hoy el tema que abordaremos es el de los sueños, el soñar. Un tema que, aunque es antiguo en la filosofía, históricamente realmente se ha ocupado muy poco los filósofos en él. Para comentar en torno a este tema, tengo el gusto de compartir micrófonos en este espacio con Héctor Mendoza. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación y participar con este tema tan interesante.
Gracias, Héctor. Abel Garza, ¿qué tal? Buenas tardes, Abel.
Hola, buenas tardes.
Y con Mario Alonso Martínez Cordero, Oneiros Speculum. ¿Qué tal, Oneiros?
¿Qué tal? Hola, mucho gusto estar aquí.
Mi nombre es José Vieira y reitero mi gusto de poder compartir con ustedes y con nuestros radioescuchas este espacio. Como he comentado, el tema que vamos a tratar el día de hoy es el de los sueños, un tema que tradicionalmente, si lo enfocamos específicamente desde el aspecto o desde el campo de la filosofía, me parece que siempre se ha problematizado desde la ontología, es decir, problematizándolo al respecto de la realidad o el contenido existencial de los sueños. Se contrapone generalmente los sueños a lo que es la existencia real y verdadera. Pensamos los sueños, o se ha pensado habitualmente, como algo ficticio, como una fantasía, un producto de la mente, y que habría que distinguir entonces de la vida real. A mí me gustaría justamente comenzar abriendo el tema con esta pregunta al respecto de lo que les estoy planteando. ¿Son los sueños una falsa realidad? Hoy en día todavía esta concepción se mantiene, que es, digamos, histórica, tradicional. ¿Qué podríamos comentar de esto? ¿Quién quiere comenzar? ¿Héctor?
Sí, bueno, primero voy a hablar desde mi disciplina, que es el psicoanálisis. Y justamente el psicoanálisis, en esta propuesta fundada por Sigmund Freud, ahora sí que el sello de la casa es justamente hablar de los sueños. La obra que da inicio, el certificado de nacimiento, pues digámoslo así, del psicoanálisis, es la obra de 1900, La interpretación de los sueños. Y en ese sentido, para Freud, que de cierta manera, aunque viene influenciado por toda una corriente de pensamientos de finales de principios del siglo XX, lo toma los sueños como una herramienta para el trabajo con los pacientes neuróticos. Es decir, para Freud no lo aborda, aunque siempre le había fascinado, y ahorita si quieren lo retomamos, la relación de los sueños con respecto a la mitología. Para Freud aparece como uno de estos, digamos, fenómenos marginales que se dan en el ser humano. O sea, Freud atendiendo pacientes con problemas psicológicos, digámoslo así, o emocionales, que repercuten incluso en el cuerpo, el caso de la histeria y la conversión, encuentra en el mundo de los sueños, que sus pacientes le relatan espontáneamente, algo que es, y aquí voy a citarlo casi como diría Chesterton, en algo que es más real que la realidad misma, ¿no? Algo que habla de la esencia del sujeto y que de alguna manera se tomaba, al menos por la medicina y la psiquiatría de su época, como algo que era solo o de la mitología o de la superchería o de lo esotérico, ¿sí? Y no tanto como algo del propio sujeto, que en el cual daba cuenta de un mundo psíquico, en donde hablaba de un mundo que no tanto le planteaba una diferencia con respecto a la realidad, sino una relación del sujeto frente a esa realidad. Entonces los sueños para Freud se vuelve, de hecho esa es la clásica cita para todo psicoanalista, el sueño se vuelve la vía regia, el principal acceso al inconsciente, en esta propuesta de Freud de hablar del inconsciente, en donde el sueño ya no será esta conexión de símbolos universales, sino más bien un relato. A Freud le interesa el relato del sueño, el cómo se lo cuenta a un paciente, en cuanto a lo inconsciente que está presente en el soñante.
Ahí, entonces, por ejemplo, sí. Yo me quedaría por el momento, Héctor, con algo que tú has dicho, ¿no? O sea, una cierta relación entre el sujeto y la realidad. Es decir, no necesariamente una oposición, ¿no?
Exacto.
Bueno, perdón, pero vamos a retomarlo ahorita un poco más adelante para darle oportunidad también. Oneiros, ¿qué nos puedes comentar tú al respecto de esta dicotomía entre realidad y sueños?
Claro, bueno, creo que es importante plantear el hecho de que esta dicotomía no ha estado presente siempre en la historia de la humanidad. De hecho, es muy claro cómo justamente cuando empieza la modernidad, el paradigma moderno, a través del argumento del sueño, precisamente de Descartes, ¿no? Descartes dice, ¿cómo sé que lo que mis sentidos me muestran no es un sueño? Es decir, o sea, lo real tiene que ser verificable, todo esto, y, o sea, entonces el sueño se identifica con la irrealidad, ¿no? Lo racional es, bueno, la racionalidad para Descartes es justamente lo que nos da la validez, ¿no? Esto sí es real y no es un sueño. Sin embargo, este argumento del sueño que inaugura la concepción moderna de la realidad, pues bueno, antes de que comenzara esto, en realidad, en la gran mayoría de las culturas ancestrales, el sueño siempre estuvo ligado con, de hecho, un plano ontológico más profundo y más real que la realidad de la vigilia, y tiene que ver con lo sagrado. Es decir, el sueño tenía que ver como, o se concebía como un puente de comunicación entre el plano de los humanos y el plano de los dioses, o el mundo de los ancestros, o el mundo de los espíritus, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es esencial distinguir cómo, si bien el sueño en la antigüedad siempre fue vinculado con un plano ontológico superior, el de los dioses, los espíritus, los ancestros, no es sino hasta que se instaura la modernidad, con el argumento cartesiano de que el sueño, bueno, y particularmente la modernidad que se caracteriza con el olvido o la desaparición de lo sagrado, es cuando se pierde el vínculo entre el sueño y la realidad, ¿no? El sueño pasa a ser algo difuso, algo fantasioso, algo irreal.
Aquí ya nos planteas también otra posibilidad, ¿no? El hecho de entenderlo no solamente como un proceso psíquico, sino también como una relación con otra realidad, por lo pronto, ¿no? También ahí lo podríamos plantear. Abel, ¿qué nos puedes comentar?
Sí, yo creo que el sueño más bien es una especie de punto de intersección. Incluso es un puente entre lo real y lo irreal. Quizá es una manera de acercar o aproximar dos mundos, el mundo del inconsciente, del mundo del subconsciente, con el mundo consciente. Aquí rescato la idea que nos presenta Oneiros. Ciertamente, hace 500 años, la modernidad ha venido devaluando un poco el proceso de los sueños, el soñar, porque lo contrapone la vigilia contra el sueño, es decir, estar despierto contra estar dormido, y a la vigilia corresponde el estar alerta y ser racional y continuar con una lógica. Y esto no ocurría así en la antigüedad. Sin embargo, depreciar o devaluar la misma de soñar sí nos afecta. Yo creo que tenemos que rescatarla, porque a fin de cuentas, el sueño representa la imaginación y la libertad.
Estamos comentando en este programa el tema de los sueños, y justo nos quedamos en el bloque anterior abordando esta concepción, digamos, también antigua. Antes de la modernidad, al menos era la distinción que empezaban a hacer. Y Abel, nos estabas comentando justamente que habría que recuperar algo de esta tradición.
Sí, es un ejercicio, es parte del ser humano, una cualidad muy interesante, la actividad, el sueño, soñar. No hablar de sueños, sino vivir los sueños o vivir el proceso de los sueños, puesto que, la modernidad opuso la vigilia contra el sueño y vio el sueño como algo malo. No en vano hay un grabado de Goya titulado El sueño de la razón engendra monstruos, donde un hombre está apoyado en un escritorio y surgen como búhos y murciélagos. Aquí se refiere a que si la fantasía se desborda, produce monstruos, pero si es moderada por la razón, genera arte. Entonces, por eso la modernidad controlaba el sueño, la imaginación, la fantasía, a través de la vigilia o la razón. Los antiguos decían que los dragones nunca duermen, siempre vigilan. O si duermen, duermen con los ojos abiertos. Entonces, esto me remite a tu pregunta inicial, si el sueño es real o no. Bueno, es parte de la realidad. Todo sueño forma parte de la realidad y nos mete en la paradoja del continente y el contenido. Porque a veces dicen, no, los sueños son parte de la realidad, pero eventualmente se gira o es reversible y decimos que la realidad también puede ser parte de los sueños. Esto es muy interesante, el continente y el contenido. Y se ilustra básicamente con un cuento milenario de la tradición china, conocido como El sueño de la mariposa, que lo escribió Chuang Tzu, y es muy breve. Dice, Chuang Tzu soñó que era una mariposa. Al despertar, no sabía si era Chuang Tzu que había soñado que era una mariposa o si era una mariposa y estaba soñando con ser Chuang Tzu. Entonces, aquí es reversible, ¿verdad? Podemos decir que la realidad contiene al sueño, pero el sueño también contiene a la realidad.
Cuando hemos hablado ahora de diferentes visiones, incluso en la antigüedad, en la modernidad, lo que estamos comentando, o en el psicoanálisis ya contemporáneo del siglo XX, me parece que hay una pregunta que se impone, o al menos yo realmente la quiero hacer para conocer su perspectiva. ¿Existe un significado, una interpretación de los sueños? ¿Cuál es la posición que ustedes tienen al respecto de esto? Oneiros, ¿qué nos puedes decir?
Definitivamente en todas las culturas antiguas existía la función del intérprete de sueños, ¿no? ¿Por qué? Porque para esta, y bueno, por ejemplo, en la Grecia antigua está Artemidoro de Daldis. Artemidoro de Daldis es primer intérprete o el que sistematiza un tratado de interpretación de los sueños, la onirocrítica. Y lo que él hace es que él cree que los sueños son justamente este plano intermedio entre el mundo eterno de los dioses y el mundo lineal finito de los humanos. Entonces, este plano intermedio requiere un proceso de interpretación porque el lenguaje divino, el lenguaje de los dioses, se expresa de una manera distinta al lenguaje ordinario de los humanos. Entonces, creía que sí, o sea, en la antigüedad se creyó que los sueños sí daban un mensaje de las divinidades. Ahora, pasando al mundo moderno, fue justamente Sigmund Freud quien rescata esta perspectiva y dice, sí, los sueños tienen un significado, pero no es los dioses, no es un mensaje de los espíritus o ancestros, sino que expresa una dimensión oculta del alma humana, que es lo que él llama el inconsciente. Me parece también importante mencionar que si bien el mundo de lo sagrado fue oculto o olvidado o perdido cuando sucede la transición a la modernidad, es justamente el psicoanálisis quien, cuando se oculta lo sagrado, emerge el discurso de lo inconsciente, es decir, este plano de fuerzas invisibles que determinan a los movimientos de la conciencia humana por detrás del telón de la conciencia y que es básicamente estas realidades que llamamos complejos, neurosis, psicosis, que las culturas antiguas llamaron dioses y espíritus y etcétera, etcétera. Entonces, en cierta manera, sigue habiendo el mismo principio, sigue habiendo esta idea de que el sueño nos comunica con una realidad invisible que podemos descifrar a través de un proceso simbólico, ¿no? Jung, discípulo de Freud, rescatará mucho esta perspectiva, pero tratándolo de ligar justamente a lo simbólico desde la concepción antigua, desde las concepciones ancestrales.
Muy bien, muy bien. Héctor, justamente trabajas con psicoanálisis. ¿Qué nos puedes comentar al respecto de este tema?
Quisiera primero plantear cosas, me parece muy, muy obvias, y no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero lo obvio es a veces lo que menos uno se detiene a ver, ¿no? Cuando digo lo obvio es, por ejemplo, Ahorita estoy completamente de acuerdo con lo que planteaba Abel y Oneiros, me parece muy interesante, pero en tu pregunta de ¿tiene un significado? Creo que podemos llegar al menos en algo básico, que es que en la experiencia de tener un sueño y de recordar el sueño que uno tuvo y verse uno y sentirse uno conmovido por ese sueño, uno se plantea la idea de ¿qué significará? Algo me está diciendo. Y eso que les digo, que es muy obvio. Muchas veces simplemente se puede pasar de largo. Se puede alguien decir, ah, es que comí mucho cerdo, wow, es que es un cortocircuito de los neurotransmisores y las neuronas y cosas por el estilo. Pero efectivamente, desde época antigua se plantea que tienen un significado y sobre todo que hay una cierta lógica. Por eso creo que, al menos desde el psicoanálisis, tenemos muy claro esta idea de, es muy complicado plantear que esta oposición que a veces se da entre el mundo racional de la vigilia y lo irracional del mundo de los sueños. Porque lo que nos encontramos en el mundo de los sueños, en el texto de los sueños, Freud lo va a plantear así, o sea, Freud no es una especie de Freddy Krueger que se meta a los sueños y ahí ande operando, con lo que opera un analista es con el texto del sueño, lo que el soñante, y aquí es muy interesante, lo que el soñante recuerda y puede expresar. Y puede hacer un relato, y puede hacer, y no sé si han tenido esa experiencia, pero me encanta, sobre todo cuando un paciente me dice, tuve un sueño, pero casi no me acuerdo de nada, entonces yo lo invito un poco más, bueno, ¿qué es lo poco que se acuerda? ¿No? Y donde empieza a hablar, bueno, termina siendo casi una novela, que uno dice, bueno, qué bueno que no se acordaba de nada, ¿no? Pero es que de alguna manera el relato va construyendo y reconstruyendo el sueño, ¿no? O sea, también, sobre todo, ese es el aspecto creativo que tiene un sueño, ¿no? Tiene un significado. De alguna manera, la idea de tener significado es porque nos dice algo, porque nos sentimos que nos dice algo. Les voy a dar unos pequeños tips que a veces nos guardamos los analistas cuando trabajamos con pacientes. Y es que al interpretar un sueño, nos vamos a enfocar especialmente en si hay frases que aparecen en un sueño. Fíjese que apareció mi tía. Y me decía, termina de limpiar eso mugrero que hiciste. Entonces uno se detiene en eso. Esa frase, termina de limpiar ese mugrero que hiciste, ¿con qué más le hace pensar? ¿No? Pero lo que son las frases, lo que son los lugares, lo que son las personas que aparecen, para nosotros, ese va a ser lo que nos va a indicar lo que justamente está el sujeto emergiendo, sobre todo teniendo claro un asunto, el sueño es algo que es espontáneo en la persona. Yo no puedo obligar a alguien a soñar algo y tampoco puedo obligar a alguien a recordar un sueño, ¿sí? Por eso para el psicoanálisis tiene tanta importancia, porque es algo que aparece espontáneamente, es como un lapsus, ¿no? Cambié una palabra por otra espontáneamente, es un acto fallido, le decimos nosotros también, pero sobre todo por lo espontáneo, es una, sobre todo, y si quieren cierro mi comentario así rápido, porque me gusta mucho el diálogo con ustedes, sobre todo este aspecto de yo puedo tener un sueño, tener muchas ganas de platicárselo, y en el momento que se lo voy a platicar ya no me acuerdo. Ay, ¿cuál era y cómo era? Y se me fue. Y después, de la nada, puede otra vez emerger. Ah, ya me acordé. Ese aspecto de que aparezca y desaparezca espontáneamente también nos habla de algo que en el sujeto emerge. Y en ese sentido, si un sueño se recuerda, es un sueño para ser dicho.
Pero había algo que yo estoy escuchando en lo que comenta, Héctor y también Abel y Oneiros, que tendría también, de alguna manera, la relación no solamente de oposición entonces a la realidad, sino también a este proceso de fantasía, podríamos decirlo, porque a final de cuentas, si se acude, ya sea con un psicoanalista o en la antigüedad, con algún sacerdote o el indicado para poder interpretar estos sueños, se hace, digamos, en la vigilia, en la conciencia. Entonces, mi pregunta, y que quisiera también que la pudiéramos empezarnos a acercar a ella, la relación entre la fantasía y la ensoñación, no el sueño cuando estamos dormidos, ¿no? Porque también hablamos de sueños, por ejemplo, cuando construimos proyectos, ideas, las utopías. También creo que ahí podríamos visualizar algo en relación al sueño. Abel, ¿qué piensas de esto que comento?
Desde mi perspectiva, y bueno, es un punto de vista muy personal, creo que vivimos en una época que habla mucho de sueños, pero sueña poco. Entonces, hay que ponerle remedio a esto. Habla mucho de sueños a través del arte y de la literatura, pero el individuo en sí no se ejercita en el sueño. Y cuando el individuo es consciente de que sueña, y en el mejor de los casos recuerda aquello que ha soñado, se produce un fenómeno bien interesante que pudiéramos llamarle algo así como realidad extendida, realidad aumentada, como una hiperrealidad. Y eso nos conecta incluso con el concepto de los sueños lúcidos. En esta misma línea, yo creo que la ensoñación, o como diría Gaston Bachelard, la ensoñación poética, está conectada directamente con el arte. Vivimos una época en la que el mundo, la gente está ávida de escuchar historias, ama la narrativa, los relatos a través de cuentos, películas, telenovelas y ahora recientemente series de televisión. Entonces el sueño, como lo decía al principio, representa libertad ante las limitaciones físicas, pero representa también imaginación y fantasía.
Le recordamos que estamos abordando el tema de el soñar, de los sueños, y que para ello estamos conversando con Héctor Mendoza, con Abel Garza y con Mario Alonso Martínez Oneiros. En el bloque pasado justamente estábamos comentando ya un poco la relación de los sueños con el arte, y Abel, te quedaste con una idea pendiente, me gustaría que continuaras desarrollándola.
Claro, yo establezco una conexión entre sueño con imaginación y libertad, donde la intención es soñar verdaderamente, vivir la experiencia de soñar, no solo hablar de sueños, no tener únicamente una experiencia vicaria a través de la imaginería, de las visiones de los artistas, que se vale, es parte de un proceso de hermenéutica. Es decir, los sueños se traducen y se interpretan en símbolos, en palabras, y se parece mucho al arte porque podemos decir que soñar o la ensoñación poética también es un ars combinatoria. Es un arte de las combinaciones. Y en ese sentido, puede haber una dicotomía entre arts y ciencia. Es decir, entre arte y ciencia. La ciencia pues, nos explicaría los procesos fisiológicos a través de la neurociencia, de los neurotransmisores, la química cerebral, cómo se generan esos sueños. Y el arte nos ayudaría a relacionarlo con la vida cotidiana, con las aspiraciones, con los valores, con la estética. Y no, nos ayudaría a interpretarlo. En ese sentido, me viene a la mente el título de una novela de Rubén Fonseca, titulada Grandes emociones y pensamientos imperfectos. O en otra traducción es Vastas emociones y pensamientos imperfectos, que es justamente como caracteriza a Freud a los sueños. Dice que los sueños son ese territorio de grandes emociones y pensamientos imperfectos. Sin embargo, cabe aclarar que en el sueño cabe tanto lo perfecto como lo imperfecto. Es decir, no lo excluye. Sin embargo, a veces prejuiciosamente suscribimos las tesis de Nietzsche y Freud que señalaban o identificaban la lógica de los sueños con la lógica del hombre primitivo. Es decir, una lógica preverbal, una lógica libre, sin ataduras, sin imposiciones mentales, imposiciones culturales. Entonces, cuidado, en el sueño sí puede haber desorden, fantasía desbordada, y entonces a lo mejor ahí Freud y Nietzsche tienen razón, que hay imperfección, que hay primitivismo, pero eventualmente puede haber racionalidad. Recordemos que el científico Friedrich von Kekulé resolvió un problema a través de un sueño. Él era un químico famoso, no hallaba cómo dibujar la estructura del benceno, que es así como hexagonal, pero en un sueño se le reveló. Entonces hay gente que mientras duerme y aunque su fantasía se desborda, sigue trabajando de manera subconsciente y sí puede haber perfección. Entonces sí suscribo la tesis de Freud, sueño como territorio de grandes emociones y pensamientos imperfectos, pero eventualmente también salen los pensamientos perfectos, que es la resolución a problemas de la vida real cotidiana.
Y en esta relación de la que hablas con el arte, de la ensoñación poética, pues me viene a la mente, por ejemplo, dentro de las vanguardias, el surrealismo, pues y su fuerte y estrecha relación justamente con el psicoanálisis y todo lo onírico. Héctor, ¿qué nos puedes comentar al respecto justamente de esta relación entre el arte y los sueños?
No, pues Abel me puso un balón ahí muy cerca del área chica, listo para tirar a gol, donde las arañas hacen su nido, sobre todo por un aspecto. Ahorita él mencionaba varios puntos. La hiperrealidad. No hay que olvidar que una de las, creo que malas traducciones cuando se habla del surrealismo, es pensar como lo surrealista, como lo muy alejado de la realidad, cuando el surrealismo, lo que implica el sur, hiper, es más, es lo muy real, que vendrá con todos estos experimentos, ¿no? Por ejemplo, de escritura automática y cosas por el estilo, muy ligadas al psicoanálisis. Voy a esa tesis que ahorita nos recordaba a ver cuando decía de Freud, estas grandes emociones y pensamientos imperfectos, tomando también de esta novela, pero sobre todo por un aspecto, porque estos pensamientos sí son imperfectos, pero no en la línea de como algo peyorativo, como algo malo, sino en el sentido de que se trastoca y se altera las lógicas y sobre todo la ley, justamente por lo pasional que aparece en los sueños. Voy a primero plantearlo muy rápidamente. Para Freud, el sueño va a ser el cumplimiento de un deseo inconsciente, ¿sí? La realización de un deseo inconsciente que al ser un deseo inconsciente quiere decir que fue reprimido y quiere decir que por lo mismo reprimido requiere una figuración, un cierto disfraz para ser presentado. Esa tesis, constantemente se comenta, pero aquí habría que plantear varios aspectos. Primero, es la realización. Es decir, para Freud, si yo sueño que me van persiguiendo y luego unos zombies, ¿no?, que tienen COVID, ¿no?, y me van a atrapar. Se lo digo porque en estos tiempos yo he tenido muchos pacientes en donde el COVID ya entra en los sueños, ¿no? Pero me están persiguiendo unos zombies que tienen COVID y luego donde me van a atrapar y me van a quitar la mascarilla, en ese momento me despierto. Si alguien lo relata así, para la interpretación no sería que el deseo es que lo van a atrapar, no, el deseo realizado es perseguir, en el sentido de que si en el sueño puede pasar todo, ¿por qué cortarse antes de que lo atrapen? No sé si transmito el punto. Es decir, si yo me voy a comer un tazón de lo que ustedes gusten y voy a la primera cucharada y apenas lo voy a probar y en eso me despierto antes de probarlo, la lógica freudiana nos va a indicar que el objeto no es en sí lo que voy a probar, porque en el sueño se pudo haber cumplido, ¿sí? Es decir, el hecho de que ahí corte tendría que ser entonces plantear el deseo como algo previo y como algo que sí está en juego. Es ahí donde los artistas, me parece, tal vez el arte que más asemeja al mundo de los sueños es el cine, en el sentido de el movimiento, el tiempo, los simbolismos, los encuadres, ¿no? Y lo sabemos, en el cine me parece que es muy claro, lo que está a cuadro es lo que trata de transmitir. No, o sea, sí, porque en el cine alguien puede abrir una puerta de su cuarto, abrirla y en el otro, corte A, ya está en la escuela. No tiene que pasar, que baja de las escaleras, toma el metro, bla, bla. No, es solo lo que se muestra, es lo que está diciendo.
Vamos a escuchar también a Oneiros, porque me gustaría que él nos dijera si comparte esta postura que tú estás presentando del cine, por ejemplo, como lo más cercano a un sueño, ¿no? Así lo estaba escuchando. Oneiros, ¿qué nos puedes decir? Las artes plásticas, la literatura, por ejemplo, se han alimentado muchísimo los sueños también.
Sí, definitivamente. Y a mí me llama mucho la atención o me gusta bastante una línea que surge a partir justamente de los conceptos junguianos, como el tema del arquetipo. Entonces, porque a partir de esto surge un grupo de eruditos llamados el ciclo de Eranos, que eventualmente desembocan en la creación de una teoría del imaginario. El imaginario, básicamente, defendido por Gilbert Durand, que fue discípulo de Gaston Bachelard. Ya sabemos, Bachelard tiene textos bellísimos sobre la ensoñación, la imaginación, etc. Entonces, Gilbert Durand habla del imaginario como justamente este vínculo que puede unir el sujeto, lo de adentro, y el objeto, ¿no?, lo de afuera. Entonces, a través de esta relación mediática, ahí en el imaginario es donde ocurre la creación, lo creativo, lo nuevo, lo que disuelve formas para dar nuevas interpretaciones, nuevos sentidos, nuevas imágenes, y es ahí donde emerge el arte. Creo que definitivamente el cine es uno de los grandes, digamos, sueños de la modernidad, sueños técnicos. Pero bueno, creo que en general todas las artes tienen esta cualidad onírica, tienen esta cualidad de acceder a la relación intermedia que hay entre el afuera y el adentro. Entonces, entre el afuera y el adentro, entre el sujeto y el objeto, entre la realidad fisiológica, psíquica, interna y la realidad física, externa, hay este plano de creación que es pues justo la imaginación y que da cabida no solo al arte, sino a todos los estados intermedios, que yo diría que son, por ejemplo, los estados psicóticos, por ejemplo, también las alucinaciones. Es también los estados visionarios, las experiencias místicas, las experiencias psicodélicas también, las sustancias psicoactivas detonan este imaginario, entre otros estados que justamente permiten la vinculación entre la de dentro y la afuera a través de las imágenes.
¿Y el sueño, lo piensas ahí, en ese estado intermedio? O sea, junto con estas otras experiencias como el misticismo o las experiencias psicodélicas.
No exactamente. Tiene una gran vinculación, pero no es lo mismo. El sueño yo diría que está más del polo de la interioridad del sujeto, pero el imaginario, la ensoñación, la imaginación, es este plan, vínculo entre el adentro y el afuera. Entonces, el sueño es este polo radicalmente interno y la realidad física es el polo radicalmente externo, pero el imaginario es esto que vincula ambas cosas, y ahí es donde se da el arte, la psicosis, la psicodelia, la mística, entre otros estados no ordinarios de conciencia.
Ahora me decías, por ejemplo, tengo entendido que tú trabajas más o estás más cercano al campo de Jung, ¿no? Dentro del psicoanálisis o de la psicología analítica. Entonces, pues me gustaría a lo mejor un poco que me dijeras brevemente una distinción entre esta visión arquetípica de los sueños y quizá una como la que nos comentaba Héctor en el trabajo con pacientes, en el día a día, etcétera. ¿Podría ser muy breve?
Bueno, es difícil hacerlo tan breve, pero bueno, a muy grandes rasgos, a muy grandes pinceladas, digamos que la gran diferencia es que, digamos que Jung se enfoca muchísimo más en entender el inconsciente que no es personal, el inconsciente que no tiene que ver con las vivencias biográficas personales del individuo, sino que intenta encontrar las estructuras arquetípicas, las estructuras que hablan de un inconsciente filogenético o un inconsciente transpersonal, es decir, algo que toca estructuras arcaicas del pensamiento, de la psique, algo que ha estado presente en todas las culturas, en todas las épocas, pero que justamente cada época, cada cultura les da un nombre distinto. Tomemos, por ejemplo, la figura de la diosa madre. La diosa madre en la cultura hindú, por ejemplo, puede ser la diosa maya, ¿no? En la cultura cristiana, pues es la Virgen María.
Digamos que estas estructuras que se repiten serían esos arquetipos a los que tú haces referencia, ¿no?
Así es, justamente. ¿No? Entonces, y precisamente como cada, o sea, los arquetipos no tienen forma, pero es el imaginario particular de cada cultura lo que le da una forma cultural, un símbolo cultural.
El tema del día de hoy ha sido, o estamos tratando, el tema de los sueños. Y Oneiros nos estaba justamente comentando al respecto de los arquetipos junguianos. Y en esto estábamos, y me gustaría que lo pudiéramos retomar, porque creo que eso nos podría ir orientando también al tema de los sueños y su relación y su función en la mitología, por ejemplo. ¿Podrías continuar con la idea, Oneiros?
Claro, sí, y justamente los arquetipos, básicamente Jung los encuentra en sus pacientes, o sea, cada paciente tiene, bueno, no todos, ¿no? No todos los sueños son arquetípicos, los sueños arquetípicos se dan en ciertas circunstancias muy especiales o precisamente en pacientes psicóticos. Y bueno, entonces básicamente los arquetipos son esas estructuras psíquicas que están presentes en toda la humanidad porque son parte de la capa filogenética del inconsciente. Y esto hace que cada cultura les dé una forma distinta. Lo que básicamente dice Jung es que los mitos, la mitología, es como un mapa del inconsciente colectivo de una comunidad. Es decir, justamente expresan las estructuras con las cuales una comunidad le da forma y le da orden a el conjunto, ¿no? A cómo, de pronto, por ejemplo, los dioses, ¿no? Los dioses mitológicos griegos clásicos, ¿no? Marte, Mercurio, Venus, Júpiter, etcétera, etcétera. Cada uno de estos dioses representa de alguna manera un tipo de psique, un tipo de personalidad. Hay personalidades más, digámosle así, cercanas a la guerra, a la violencia, a la agresión, etcétera. Entonces son cercanas a el mito de Marte, ¿no? Hay, digamos, mentalidades o personalidades más destinadas o enfocadas a el amor, la belleza, la seducción, etcétera. Entonces están ligadas de alguna manera con la diosa Venus. Es decir, estos arquetipos son como modelos ideales con los cuales la psique colectiva se ordena y se digamos que se reparte las funciones vitales que hacen necesarias o que son necesarias dentro de una comunidad o dentro de una sociedad.
Muy bien. Héctor, ¿tú cómo piensas esta parte de la mitología y los sueños?
Primero, recordar que cuando hablamos yo lo tomo más bien del psicoanálisis entre la base freudiana y tal vez me siento un poco más influenciado por lo que plantea Lacan con respecto al sujeto del inconsciente. Y en ese sentido, la mitología y los sueños en sí no podemos olvidar que están atravesados por el lenguaje. El lenguaje es donde traerán toda esta serie de referentes y símbolos que ordenan de cierta manera, que ordenan y al mismo tiempo desordenan o presentan las contradicciones que están presentes en un campo lógico, que justamente del lenguaje. Es ahí donde sueños y mitología se parecen, en el sentido de que la mitología efectivamente nos habla de cada pueblo, de cada momento, pero nos habla también de esos enigmas que hay y esas propuestas que hay de manera de solución simbólica frente a contradicciones lógicas. Por ejemplo, ni siquiera me voy a ir a la mitología clásica, ¿no? Pero pensando en los cuentos, incluso los cuentos de hadas, en donde pensemos, no sé, la Caperucita Roja. Ustedes saben, seguramente han escuchado estas interpretaciones que a mí me parecen un poco ingenuas, ¿no? De que, es que se les enseñaba a los niños para cuidado con los lobos en el bosque y bla, bla, bla. Y yo siempre que escucho eso digo, caray, ¿nunca has vivido en el campo? O sea, cuando vives en el campo, no te tienen que echar un rollo de que cuidado con los lobos. No, es algo mucho más complejo. O sea, la Caperucita Roja va más en relación en donde qué simboliza el lobo, en donde es una niña que está en transición de ser mujer, en donde cómo el lobo, hay una cierta seducción y al mismo tiempo fue un cierto tipo de deseo ahí en juego, de la propia mujercita que está haciendo esta transición. Todo eso es simbólico, el lobo, el camino, la abuela, el cómo se escapa de ella, el por qué usa una caperuza roja. Eso que es mucho también del mundo de los sueños, donde el sujeto tiene una vivencia que genera un deseo y el sueño le presenta en este requisito fisiológico que tenemos de descanso. Eso sí, ahora sí que es de la fisiología de nuestros cuerpos. Pero que en ese descanso tenemos como buenos seres ficticios que somos, como buenos seres parlantes. Cuando digo ficticios lo digo desde lo que hablamos, de que construimos ficciones. Ese deseo que justamente, y esos pensamientos, porque no lo quiero decir solo como deseo, son pensamientos finalmente que están organizados por el lenguaje, se presentan en el sueño como esta contradicción. Como esta condición compleja de esto que rebasa un cierto límite, ahorita con algo que comentaba Abel, si uno piensa en las pasiones, la pasión, una de sus condiciones es de que de cierta manera es exagerada, ¿no? O sea, nadie podría decir, bueno, sí, apasiónate, pero dentro de los límites de lo normal, ¿no? Pues entonces, ¿dónde está la pasión, no? Entonces, eso justamente es lo que va a aparecer en los sueños. Por eso se tienen que desfigurar de alguna manera. Como el cineasta que para transmitirnos que una emoción se está desbordando, utiliza algún recurso, tiembla la cámara, se pone en rojo, aparece un sonido estridente, justamente como algo que nos indica lo complejo que de ese deseo humano que se está manifestando. Mitología y sueños van a intentar darnos una solución simbólica ante semejante exceso.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues creo que esa idea con la que acabas de cerrar suena muy, muy interesante como para, si tenemos oportunidad, retomarla. Abel, ¿qué nos puedes decir justamente de esta mitología y los sueños?
Claro, trataré de hacer una síntesis muy apretada. Primero, recordar que en la mitología griega existía un personaje llamado Morfeo, una suerte de dios menor de los sueños, con la capacidad de inducir el sueño, como caer en un estado de sopor, obligarte a dormir, pero también para imaginar y crear y recrear otras situaciones o realidades. A fin de cuentas, la lógica nos puede llevar del punto A al punto B, pero la imaginación nos puede llevar a cualquier parte. Y en ese sentido, recurre a una retórica del sueño. Utiliza figuras retóricas que nos acercan a las distintas manifestaciones artísticas, como decía Héctor, en el cine. En el cine no tienes que contar todo paso a paso. Ocurre un proceso llamado elipsis. Callamos, omitimos ciertas etapas o pasajes, pero entendemos a fin de cuentas. También ocurre la sinestesia. Ahí podemos escuchar un grito amarillo, es decir, la combinación de colores y sonidos, porque en los sueños podemos ver y escuchar. Podemos sentir también. Lo curioso es que a veces los sueños pueden devenir pesadillas y esos sueños terroríficos o feos son los que se quedan más grabados o recuerda uno, por ejemplo, al caer a un precipicio o por el contrario, cuando uno puede volar. Pero bueno, volviendo, eso en mitología griega. Me voy a brincar mucho más adelante, Edad Media y todo eso. En el folclore también existen personajes como el mago de los sueños y como también ese que le llaman el arenero. En inglés le llaman Sandman o en francés Le Marchand du Sable, porque era un personaje que arrojaba arena para nublar la visión y así poder tener otra imagen. Y esto lo conecto con literatura muy rápidamente. En el barroco, a pesar de que predomina la razón, también hay un rescate del sueño y por eso hay obras como en los títulos aparece, obras como la de William Shakespeare, Sueño de una noche de verano, o la famosa obra de teatro de Calderón de la Barca, La vida es sueño. Y los sueños son. Pero luego a mí me gustaría conectarlo también, en la misma época barroca, con un poema de Sor Juana Inés de la Cruz, el poema total, llamado Primero Sueño. Ahí, de manera muy interesante, nos instruye sobre el proceso fisiológico del sueño, filosófico, y dice algo muy importante. Dice que el sueño es el hermano gemelo de la muerte. A fin de cuentas, alguien que duerme y alguien que ha muerto aparentemente está en reposo, en inactividad. Entonces, de ahí hay una cierta atracción mórbida por este proceso que luego va a hacer eco en toda la poesía, en todo el arte. Me viene a la mente un poema de Javier Villaurrutia, El nocturno en que nada se oye, de aquel famoso estribillo dice: y en el juego angustioso de un espejo frente a otro cae mi voz, y mi voz que madura, y mi voz que madura, y mi voz que madura, y mi voz quema, dura. Y así, y hasta que en el último verso cierra con broche de oro, diciendo, porque ya el sueño y la muerte no tienen nada que decirse. O sea, ahí hay una suerte de espejo entre pues la muerte y el sueño.
Estamos ya casi sobre el tiempo, Abel, entonces sí. Me gustaría que tuviéramos muy pocos segundos cada uno para poder hacer un comentario brevísimo para cerrar. Comenzamos con Oneiros. Oneiros, ¿qué nos podrías decir brevemente? ¿Con qué idea te quedarías?
Bueno, solamente hablar de cómo el sueño es un estado de conciencia bastante rico, bastante interesante, que nos saca del modelo ordinario que tenemos de la realidad y que puede ser una ventana de exploración de la de dimensiones más profundas de la psique humana y de la realidad. Entonces, creo que hay que darle un valor importante al sueño en nuestra vida.
Muy bien. Héctor, brevemente, un comentario, una idea.
Que el sueño es la esencia del sujeto y que nos permite también imponer una llamada hacia ser escuchados. De ahí que el sueño es la mejor herramienta no solo para vivir, tener sueños para vivir, sino también para solucionar los problemas de la vida cotidiana.
Excelente. Abel, una idea.
Tres puntos rápidos. El sueño y mito como alegoría. Recordar a José el soñador, aquel personaje bíblico que interpretó el sueño del faraón, un sueño de 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. La neurociencia y las matemáticas. El matemático Hollowhorn dice que es más fácil utilizar los acontecimientos vividos durante el día para predecir los sueños que utilizar los sueños para predecir lo que va a ocurrir en el día. Y tres, reivindico mucho el estandarte, la divisa de Gaston Bachelard, el derecho a soñar. Que no nos quiten el derecho a soñar. A fin de cuentas es algo incontrolable, pero viene. Gracias.
Se nos termina el tiempo. No me queda más que agradecer en esta ocasión a Héctor Mendoza, Abel Garza y Mario Alonso Martínez Cordero Oneiros por habernos acompañado este día. Mi nombre es José Vieira y los invito a escucharnos la próxima semana en otro programa más de Tetralemas. Esta es una producción de Valeria Ruiz y Félix López. Hasta la próxima.